Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
Big time. He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole. Ole.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar, en uno de esos días en los que las redes sociales se han rasgado las vestiduras. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicar por qué hoy han pasado dos cosas relevantes que ha pasado en esta situación y en esta relación tan particular que está teniendo el coronavirus con el deporte profesional. Esta mañana, a unas horas de jugarse el partido, se suspendía el encuentro entre Moraván, Andorra y Casademont, Zaragoza. Muchos sabréis que Ivón Navarro, el técnico del el equipo del Principado, había dado positivo, él mismo lo había comentado públicamente en los últimos días, pero el resto de su plantilla había dado negativo en los PCRs previos al partido de hoy. Eso había implicado, obviamente, que Casademont Zaragoza viajara hasta el Principado de Andorra, porque el partido se iba a jugar. Los PCRs de Andorra eran negativos. ¿Qué ha pasado? Que esta mañana hay varios jugadores del equipo del Moraván que se han levantado con fiebre. Y en ese escenario, ¿qué haces? No te puedes arriesgar a jugar un partido con la que está cayendo. El partido se ha suspendido, con todo el sentido común por parte de la Liga ACB, y Casademont Zaragoza se ha vuelto a Zaragoza sin jugar, con el gasto que ello le supone, habiendo hecho noche de hotel en Andorra. Y evidentemente es una situación absolutamente indeseable, pero es la situación más prudente si ponemos el riesgo médico por encima del tema deportivo. Posteriormente a saber esos síntomas en la plantilla, se han hecho unos test y ha habido 4 test positivos en el equipo de Moraván Andorra. Imaginaos el descalzaperros que podía haber sido que se jugara el partido con 4 positivos en Moraván Andorra. No tenía ningún sentido jugar ese partido. Y tiene todo el sentido del mundo que la ACB haya suspendido el partido. Por una pura cuestión de riesgo médico, de ver cómo evoluciona ese brote que se ha generado en el club andorrano. Ha habido mucha gente que dice que al Hereda San Pablo Burgos no se le ha tratado con la misma vara de medir. Y hay que decir que en este caso no es justo comparar las dos situaciones. Hereda San Pablo Burgos había estado en un aislamiento, ha suspendido varios partidos en las últimas semanas, y este miércoles volvía a los entrenamientos con una serie de jugadores disponibles, y a partir de esa vuelta a los entrenamientos solo ha habido un positivo nuevo, que es el de Xavi Rabaseda. Él mismo lo ha anunciado hoy también en sus redes. ¿Qué ha pasado? Que se ha obligado, entre comillas, a Burgos a jugar su partido de hoy ante Urbas Fuenlabrada con 6 jugadores de los habituales, con 8 fichas profesionales. Es verdad que 2 jugadores apenas cuentan para Joan Peñarroya de los que hoy han estado disponibles. Según normativa FIBA, si tú tienes 5 jugadores disponibles, puedes jugar. ¿Se podía haber suspendido el partido? Sí, pero ¿bajo qué criterio? No había un riesgo médico, no había un riesgo sanitario, porque los test son negativos, están todos asintomáticos, no había ningún motivo más allá del de la justicia deportiva para suspender el partido. ¿Adultera esto la competición? Seguramente sí, pero tenemos que tener claro que este año le va a pasar esto a más de un equipo. Insisto, no es justo comparar la situación del partido de hoy de Burgos con Andorra, porque en Andorra la alarma ha saltado cuando 2 jugadores se levantan con fiebre esta mañana pese a su PCR negativo. El partido había que suspenderlo y Burgos tenía 8 profesionales aptos para jugar. Le faltaban 6 jugadores principales, claro que sí, y de hecho Urbas Fuenlabrada le ha pasado por encima. No son las condiciones idóneas y entiendo el cabreo de San Pablo Burgos, pero es que estas son las normas, no tenemos más opciones si queremos que haya baloncesto que jugar así. Además, por la tarde, en la Liga Femenina Andesa se estaba jugando el Araski Casademont Zaragoza. Todas las jugadoras habían dado sus test de antígenos, que en el caso de la Federación Española son de antígenos, negativos. ¿Qué pasa? Que esta semana también se han hecho test de PCR a algunas jugadoras internacionales que se van a incorporar con sus selecciones en los próximos días. Y al descanso de ese partido en Vitoria ha llegado el positivo de un PCR de una jugadora de Casademont Zaragoza. ¿Qué ha pasado? Se le ha comunicado al club, el club lo ha comunicado a la federación y el partido se ha suspendido al descanso. Habrá gente que diga, qué barbaridad, qué vergüenza, qué mala imagen. Sí, estoy de acuerdo, pero la federación ha hecho lo que tenía que hacer, suspender el partido. ¿Por qué? Porque había un PCR positivo y ante esa situación hay que parar el partido. Aquí la duda es, evidentemente, si es de recibo que los test que se están haciendo sean de antígenos y no de PCR, que ante asintomáticos los test de antígenos no son tan efectivos, según parece indicar la evidencia científica. Pero una vez que tienes una PCR positiva, poco o nada se le puede reprochar a la federación diciendo hay que suspender ese partido, porque si hay una jugadora con un PCR positivo, el riesgo epidemiológico aumenta exponencialmente, evidentemente. Así que, en este caso, y sabéis que cuando hay que ser crítico con la CB y cuando hay que ser crítico con la federación en este programa, y yo mismo lo hemos sido, pero creo que no se le puede reprochar nada a ninguna de los dos. Lo único, a la FEB, que podría decir, no, PCRs. Claro, el problema es quién paga eso. La otra opción que tenemos es volver a marzo y abril y a que no haya baloncesto. Pero si queremos baloncesto, hay que jugar con estas nuevas reglas. E insisto, no es justo compararlo de Andorra con Burgos, porque no son situaciones similares. Y lo único que se le puede reprochar a la FEB es que no sean PCRs. Por lo demás, la situación ha sido de sentido común. Son las 11 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
Pues arrancamos esta edición de Tirando a Fallar y lo vamos a hacer como hicimos la semana pasada. Vamos a cogerle el gusto a esto. Esto hay que aprovechar que ha vuelto el CB Descansa a la Liga Endesa para hacer este tipo de cosas. Hablando con el entrenador del equipo que descansa esta semana, la semana pasada, hablábamos con Alex Mumbrú, el técnico de Retas de Bilbao, y hoy lo vamos a hacer con Sito Alonso, que además, bueno, entiendo que en una buena semana para UCAM Murcia después de ganarle al Barça hace unos días. Sito Alonso, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, qué raro es todo, ¿verdad? Jornada de descanso, venir de jugar entre semana en una semana en la que además ha habido también competición europea, que es algo que no habíamos visto nunca, la primera vez que ha sucedido. Ahora jugáis el miércoles a las 6:30, porque claro, como no va a haber público, da igual jugar a las 6:30. Es todo muy, muy particular, ¿eh?
Sí, la verdad es que esta mañana, ¿no?, cuando nos levantamos, la noticia también de que Andorra, Zaragoza, sí, se suspendía, pues ya te paras a pensar todas las situaciones que se están dando y lo extraño que está siendo todo, pero la verdad es que yo soy de los que opino que aunque sea extraño, aunque esté siendo duro en algunas circunstancias, el imaginar a Zaragoza viajando a Andorra y no poder jugar y tener que volverse, esas situaciones son muy complicadas, pero estamos haciendo todos los estamentos lo posible para poder ofrecer baloncesto en estos tiempos tan, tan complicados para todo el mundo, ¿no? Yo creo que el que estemos todos poniendo en nuestra parte, jugadores, entrenadores, clubes, médicos, todos, la ACB, el Consejo Superior de Deportes, creo que es meritorio, ¿no? Y hay que alegrarse dentro de la extrañeza de que esto pase, ¿no? Y con lo que decías de los partidos, sí que es verdad, ¿no?, que es muy poco frecuente ver partidos de Europa y partidos de ACB, pero para los que nos gusta tanto el baloncesto, pues sí, es una gozada, ¿no?, poder disfrutar de ellos.
No, eso está claro. Y estoy muy de acuerdo con tu reflexión, porque, claro, cada vez que se da la noticia de una suspensión, pues uno ve en redes sociales, ¿no?, la gente rasgarse las vestiduras con es que esto no se debería estar jugando. Y es posible, pero lo que vosotros jugando en la cancha, el deporte profesional le da a la gente que está en su casa, vamos todos a pensar lo que pasaba en marzo, en abril, en mayo, cuando no teníamos nada, es que no teníamos nada a lo que aferrarnos, pues por lo menos que el deporte profesional tire para adelante, a mí me parece una buena noticia para la gente.
Yo creo que sí, está claro que las medidas profesionales son especiales y el cuerpo técnico, esto es lo que rodea al equipo, es muy grande, ¿no? Entonces, mientras se pueda mantener esta situación y podamos ofrecer a la gente baloncesto, es verdad que yo creo que muchos equipos, por ejemplo, Burgos hoy, ¿no?, estaba mermado. Es una cosa lógica, ¿no?, y que se ha visto claramente en el partido. Pero nos va a tocar a todos, yo creo. Nos va a tocar a todos y la respuesta que demos los equipos pues va a ser lo que va a marcar un poco el devenir de cada uno en la liga, ¿no?
Bueno, claro, hay que prepararse para circunstancias como la que nos decía Alex Mumbrú la semana pasada, que nos decía que ellos se enteran de la suspensión del partido con el Real Madrid en la sesión de tiro previa al partido, es decir, a 5 o 6 horas antes, con todo el plan de partido hecho, con todo preparado, pues te dicen, no, que dentro de 5 horas no juegas. Claro, al final, a todo eso hay que saber adaptarse también.
Sí, está claro, ¿no? La adaptación no es fácil, ¿verdad? Porque cuando tienes la concentración necesaria para poder jugar un partido y te dicen que no lo vas a jugar, pues aunque luego puedas volver a concentrarte otra vez, es una situación sobre todo no vivida nunca, y las cosas no vividas con anterioridad pues siempre supone una pequeña adaptación de todo el mundo, y creo que en eso estamos todos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la la ilusión de poder jugar el miércoles. Creemos que y deseamos que Burgos esté pues, mucho mejor en cuanto a efectivos, porque creo que es lo normal y lo coherente, pero también tenemos nosotros nuestro control mañana, ¿no? De PCR, claro, claro. Y hasta el martes pues no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Es una incógnita grande, pero creo que estamos todos los equipos igual y tenemos que aceptarlo y sobre todo estar felices por el hecho de poder estar disfrutando de nuestro deporte y hacer disfrutar a los aficionados.
Sobre ese partido de Burgos, que quería preguntarte, Burgos ha perdido hoy de forma clara en casa ante Montaquiz Fuenlabrada, bueno, Urbas Fuenlabrada, perdón. Claro, como bien dices, pues con 6 jugadores de los habituales, pero ahora el equipo que se va a enfrentar a Burgos, ¿cómo mantiene el entrenador el decir a la plantilla, oye, que estos son 6, pero lo mismo son 10, y que aunque sean 6, son un equipo muy competitivo que ha ganado la Champions hace 2 semanas, porque claro, puede haber jugadores que tiendan a decir, bueno, a estos les vamos a pasar por encima. No sé eso cómo se mantiene la concentración necesaria.
Claro, esa es la parte más difícil, ¿no? Hombre, yo creo que el carácter de Burgos se ha visto en el primer cuarto, sobre todo, ¿no? Cuando han salido con las fuerzas necesarias para poder competir al principio, creo que es más fácil vender esa imagen que tienen de un equipo aguerrido, que lo son siempre, un entrenador del nivel de Joan, que está llevando a ese equipo pues, a cotas muy altas y a ganar, como tú dices, una competición europea. Pues al principio han salido en tromba, han salido con 11, 13 puntos arriba y jugando muy bien a baloncesto, ¿no? Y luego las faltas y las situaciones tácticas también ajustadas a la realidad que tiene. Lo que quiero decir es que Burgos va a ser diferente el miércoles y que yo creo que en su primer cuarto que ha tenido ha sido increíble como lo ha hecho, ¿no? Porque ha salido en tromba y ya digamos, manejado el partido como ellos querían, ¿no? O sea, creo que es importante respetar a todos y sobre todo un equipo tan bueno y tan bien entrenado como es Burgos. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de UCAM Murcia. Un equipo que yo creo que tiene un sello muy claro, lo decía Tomás Bellas esta semana en su presentación, que habla de la lucha, de la entrega, eso es inherente también a Sito Alonso. ¿Estás contento hasta el momento con lo que tienes?
Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido partidos de todo tipo, pero creo que la media es muy grande en cuanto a buscar esa idea que tú comentabas, ¿no? Creo que aunque algo sea inherente a un entrenador o a un club, si no se juntan todos para conseguirlo, pues la verdad es que es difícil conseguirlo. Yo estuve media temporada, ¿verdad?, en nada más llegar a UCAM Murcia y ahí pues vamos una situación muy complicada todos juntos. Y el año anterior, pues teniendo muchos partidos igualados o jugando mejor o peor, no encontramos esa inherencia de la que tú dices que hacemos gala al club o yo mismo, ¿no? Sí. Y no la encontramos. No la encontramos y todos queríamos buscarla. Y este año creo que hay jugadores, hay situaciones del club, situaciones del staff que están intentando buscar lo mismo y muchas veces lo estamos consiguiendo. Somos mejor equipo así, seguro, vamos.
Se ha hablado mucho en esta temporada de si UCAM Murcia es un equipo, como tú bien dices, muy implicado, muy pese a no tener jugadores nacionales, porque realmente no lo tenía hasta el fichaje de Tomás Bellas, pero claro, no son nacionales, pero es que Sadiel Rojas, Augusto Lima o Nemanja Radović casi es como si lo fueran, ¿no? Son el bloque nacional de ese equipo.
Sí, en ese tema sí que es verdad, que no es que discrepo, pero sí que entiendo que el jugador nacional no te da por seguro que tenga que tener una implicación con un equipo, ¿no? La implicación te la da el sentimiento que tengas por el mismo, ¿no? Y en este grupo hay jugadores que llevan muchísimos años en este equipo, que son muy valorados por la gente, no solo del público, sino de la ciudad, y que tienen pues cosas muy importantes dentro de Murcia, ¿no? Es lo que hemos intentado hacer, que 3 jugadores del equipo tuvieran una identificación muy grande, como son Nema, Lima y Rojas, y luego tener jugadores, a diferencia de otros años, un poquito más conocidos en la competición, que fueran más conocidos por los árbitros, por los mismos rivales, para tener un pozo un poquito más grande a la hora de disputar una competición tan importante y tan difícil como...
Eso ayuda, Sito, en una semana que me imagino tan complicada como la del partido con Tenerife. Yo ese partido pude verlo allí en Murcia, en el Palacio de los Deportes, y claro, uno le cuesta encontrar explicación a perder un partido así, ¿no? Y luego, sin embargo, creo que es la semana en la que ganáis en la cancha del Baskonia. Un equipo que no tenga esos referentes en el vestuario, quizá le cueste más levantarse, ¿no?
Bueno, yo es que está claro, ¿no? Que el partido del Tenerife, si tú lo miras y ves la distancia que habías cogido, no la que habías cogido, porque si estás viendo cualquier partido de la competición, cualquiera que veas en cualquier jornada, hay unos parciales increíbles, ¿no? La situación que ocurrió con Baskonia otro día y Barcelona, o situaciones como la primera jornada del propio Tenerife que ganaba de 20 a Zaragoza y le remontan, como la ventaja que, bueno, un montón. Siempre lo ha habido, desde la regla de 8 segundos y 14, pero ahora mucho más con el factor que nadie conocía, jugar sin público, ¿no? Sí. Entonces nosotros, el ganar de 24 a Tenerife, a falta de 30, o sea, de 26 minutos, no te da por ninguna regla que lo vas a ganar. Pero lo más grave fue ir ganando de 10 a falta de 9 a falta de 50 segundos y perder el partido, ¿no? Pero un equipo como Tenerife, que luchó tanto, pues mereció al final un final totalmente increíble, que ocurrieron cosas pues que seguramente no vuelvan a ocurrir, ¿no? Pues que hicimos antideportivas en el último minuto, faltas que no teníamos que hacer, situaciones totalmente incomprensibles, ¿no? Pero como tú dices, lo importante es cómo reaccionas ante esos golpes, y creo que cuando pierdes el partido dices, bueno, y encima viene Baskonia, y fuera de casa, ¿no? Y encima el viernes estamos allí en Vitoria y gana el Baskonia con facilidad al Real Madrid. Y yo creo que esto es lo que tiene este equipo, que es capaz de hacer cosas increíbles, y tanto el día del Baskonia lo hizo, y el otro día también ganaba 27-6 al Barcelona. Sí, sí, sí. Pero claro, si piensas que eso te va a dar la victoria ante un equipo del nivel del Barcelona en el minuto 8 de partido, ahora tal y como está la situación es imposible, ¿no? Y al final pues mereció la victoria. Yo creo que los jugadores merecieron la victoria que consiguieron.
Por lo que deduzco de lo que has dicho, el tema de esta irregularidad, de estos parciales tan grandes, que yo siempre digo que era muy de la NBA, pero no tanto del baloncesto europeo, ¿crees que influye el tener las gradas vacías en esos parciales?
Sin duda, sin duda. Hay un factor clarísimo en eso, ¿no? Yo creo que ese partido de Tenerife, con la emoción que tuvo, con las situaciones finales de los últimos dos minutos, con una presión ambiental diferente, el partido no hubiera sido el mismo, ¿no? O quizá cuando vas ganando de 20 a falta de 18 minutos, la presión ambiental de estar ganando un equipo de tantísimo nivel que va invicto en la Liga, pues hubiera sido más difícil la remontada o la desconexión puntual en algunos momentos, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que en el baloncesto europeo, desde la Final Four, recuerdo de Obradovic con Héctor Messina, que ganaba de 20 al descanso, Obradovic, y un último tiro de Siskauskas pudo dar la Euroliga a Messina. Cuando digo Messina es por relacionarlo con entrenadores, ¿no? Sí. Creo que esto ha cambiado mucho. El que tú cada ataque, que sea falta, tengas 14 segundos, o que la regla de pasar medio campo sea en 8, da muchísimas más posesiones que te pueden implicar parciales más cortos y más rápidos en un momento determinado.
Quería preguntarte por las declaraciones de Sara Jasikevičius justo tras acabar el partido el otro día contra Oca Murcia, cuando dice que Murcia ha jugado todo el partido muy duro, al límite de la falta, pero luego añade que él al Barça también le jugaría así. ¿Esas declaraciones al entrenador de Oca Murcia le reconocen? ¿Se enorgullece cuando escucha eso o no le gustan?
No, al principio, bueno, es verdad que dijo sucio al principio, no duro, y eso se puede entender mal por la gente, ¿no? Pero yo creo que Saras es un entrenador que está haciendo, bueno, el trabajo que hizo el Zalgiris está claro, y que muchas opciones donde él ha tenido partidos para ganar equipos, con la diferencia, no sé si tanta, ¿no?, presupuestaria de UCAM Murcia y Barcelona, como con Zalgiris con otros equipos europeos, pero seguro que sí, pues ha tenido que utilizar pues todo tipo de defensas, todo tipo de intensidad necesaria, claro, para poder competir, si no es imposible, ¿no? Pero no creo que Sara sea un hombre o un entrenador al que le puedas tachar de declaraciones malas, todo lo contrario. Creo que luego alabó el trabajo de UCAM Murcia y creo que está haciendo un trabajo formidable, metiendo jugadores de cantera y a un proyecto que merece estar lo más arriba posible.
De hecho, yo creo que un buen análisis de esas declaraciones es pensar que lo que está haciendo es decirle a sus jugadores, oye, si no jugamos al nivel de intensidad del rival, el rival nos gana.
Sí, está claro. Yo creo que ya lo dijo en el primer tiempo muerto, ¿no? Con la frase de que os sorprendéis, ¿no? De, sí. Si ellos iban a salir así, ¿no? Pues como salimos el día de Tenerife. Incluso creo que el día de Tenerife salimos todavía mejor. Pero que es muy difícil contra equipos tan buenos, ¿no? Pero creo que el meter esa tensión necesaria al principio, cuando no cuentas en público, en tu casa, que te ayude a meterla, es lo que también te da una solidez importante en casa, ¿no? Y es lo que vamos a buscar en cada partido que juguemos. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo.
Sito, tú eres un entrenador ambicioso. Decía esta semana Tomás Bellas en su presentación que él se siente más cómodo mirando hacia arriba que solo por la permanencia. Esta es la típica declaración que algunos entrenadores dirían, pero ¿cómo dice eso, no? Mejor que nos marquemos objetivos por abajo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, en ese caso yo no te puedo mentir. Yo la verdad es que no me quedé en Murcia cuando entre todos saltamos esa situación tan dramática que vivimos en la primera experiencia que tuve con ellos. No renové Murcia para jugar por la permanencia, pero el año pasado, antes de que la liga se cortara, aunque faltaban todavía muchos partidos, esa era nuestra posición, ¿no? Pero no. Por eso cuando acabó la temporada y el confinamiento nos hizo pensar en muchas cosas y darle un giro al equipo y a la estructura que teníamos de hacer las cosas, y vamos a intentar que eso sea así, que tengamos que optar no por estar preocupados por la permanencia, sino optar por lo mejor que pueda el equipo y no cometer errores que hemos cometido juntos en el pasado.
Te voy a hacer dos más. El otro día te escuchaba decir que, bueno, Augusto Lima contra el Barça sale con 3 faltas en el descanso porque lo habláis y él te pide un poco salir. Yo te pregunto, ¿dónde se pone un poco el límite del deseo del jugador y cuando el entrenador le tiene que parar los pies? Es decir, No sé si, por ejemplo, cuando hace la segunda muy rápido en el primer cuarto, también él te pide seguir o eres tú el que decide que juegue, o si, no sé, si con cuatro faltas, si él te hubiera dicho quiero jugar con cuatro faltas, le hubiera dicho no, chico, tú puedes querer jugar, pero te tienes que sentar. No sé dónde se pone el límite ahí.
Bueno, hay un límite muy importante que es el, digamos, la comprensión de lo que está pasando en función compromiso que tenga el jugador con el equipo y con el entrenador. Es decir, si tú estás hablando con un jugador que piensas que el compromiso que tiene con la victoria y con el equipo es mayor al que tiene consigo mismo, el caso que le tienes que hacer creo que es máximo, ¿no? Entonces, porque creo que él tiene algo diferente en ese momento, ¿no? Y Gus no empieza el tercer cuarto diciendo, sí, sí, voy a empezar porque soy importante, sino empieza. No puedes dejarme en el banquillo porque el equipo tiene que empezar al 100%. Y yo estoy preparado para empezar al 100%. Entonces, ahí creo. Cuando ya estás hablando de otro tipo de circunstancias donde el jugador habla de otras cosas, ¿sabes? No de su... No de, o sea, habla más pensando en sí mismo que en el equipo, entonces no puedes hacerle caso. No creo que ese es el punto intermedio tan difícil de encontrar a veces, ¿eh?
Claro, está claro. Bueno, y déjame que te pregunte por Alex Aetokunbo. Tenemos mucho interés en su evolución y, bueno, entrena con el equipo. Obviamente no está gozando de minutos, pero ¿cómo está siendo la evolución del chaval?
No, estamos muy contentos con él. La verdad es que primero estamos contentos porque su familia ya apostó por nosotros para dejar al hijo pequeño aquí en Murcia y darnos un ejemplo muy grande cuando vino aquí su hermano mayor y nos enseñó un poco, bueno, con Tanasis, la humildad de la familia y la preocupación que tienen de que las cosas fundamentales le vayan bien, no solo las del baloncesto, ¿no? Y luego él, bueno, entrena todos los días con el primer equipo, es uno más del primer equipo, junto con dos jugadores más de cantera, y entrena dos veces con un grupo que llamamos grupo élite, que entrenan siete jugadores, ¿no? Que lo entrena el staff del primer equipo. Y entonces estamos muy contentos porque él está entendiendo un poco el baloncesto profesional. Viene de high school, y aquí pues hay muchas más normas, muchas más situaciones que él tiene que pensar, y poco a poco está comprendiéndolo. Ha vivido dos partidos con el Liga EVA, uno en el que metió 28 puntos y otro en el que metió cero.
Sí.
Entonces, digamos que está viviendo un poco la realidad de lo que es un scouting, de lo que es vivir del acierto, no vivir del acierto, hacer un buen partido, hacer uno peor, y creo que su aprendizaje va a ser muy bueno y que va a ser un año muy muy bonito para todos con él. Bueno,
pues ojalá que sea así, un año o tres, que creo que son los que ha firmado con UCAM Murcia y que le veamos de empezar a despuntar en el equipo pimentonerosito. Pues nada,
ojalá.
Que muchas gracias como siempre que pasas por este programa, mucha suerte y casi que lo que te puedo desear es que el miércoles podáis jugar, a partir de ahí pues ya lo disfrutaremos todos, pero que podáis jugar y si en Burgos están todos, pues mejor, porque al final se trata de competir contra todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que queremos todos. Sito Alonso, gracias, buenas noches y a seguir también con el UCAM Murcia como hasta ahora.
Muchas gracias, un abrazo, gracias.
Bueno, las palabras de Sito Alonso en Tirando a Fallar, analizando ese buen momento de forma del UCAM Murcia y evidentemente la situación que estamos viviendo, pues que al final es un tema recurrente de esta temporada. Pero ahora, los próximos minutos vamos a tratar de hablar solo de baloncesto, de actualidad de Euroliga y de Liga Endesa, que también estamos aquí para eso. Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, semana de Euroliga en la que los fantasmas de Thiago Splitter y aquel saque de fondo en Vitoria resurgieron todos. Vaya partido perdió Baskonia contra el Barça. Yo decía que me recordaba mucho aquella final. Alguien decía que aquello fue peor y yo digo que fue peor por la relevancia, porque el partido que pierde Baskonia contra el Barça el otro día es de aupa, ¿eh?
Sí, sí. Además, hoy que en el partido de ACB, si habéis visto el final, ha sido...
Sí, sí.
No eso, pero parecido. De verdad que el Gran Canaria ha sido peor todavía, porque ha sido un final espantoso por parte de los dos. Y sí, el otro día la verdad que después de que fuera el Barça el que se quedara un poco paralizado los minutos anteriores, lo del Baskonia fue increíble. Ya del remate fue esa bandeja final de Henry que ganaba el partido con ella, ¿no? O sea, fue todo un disparate. Bueno, el Barça yo creo que no anda mal, ¿no? Va recuperando jugadores y, bueno, ya vemos también la irregularidad de todos. Dentro de esa irregularidad creo que está siendo encontrando su camino, encontrando jugadores. Ha tenido bajas importantes y ha sabido resolverlas, ya sí que he visto, y con implicando a gente. Y yo creo que hoy pensaba menos el tema Ertel, que creo que es el único jugador que está un poco fuera de cacho ahí, un jugador que con el talento que tiene... no encuentra sitio, ni creo que lo vaya a encontrar, a no ser que haya una lesión. Todo lo demás marcha bastante bien para Yacique Vicius.
Desde luego tiene, de momento, buenos cimientos este Barça, aunque también tiene esa línea de irregularidad. Lo hablábamos antes con Sito Alonso, llegó a estar 27-6 perdiendo en Murcia, pero evidentemente tiene de momento, aparentemente, buenos cimientos. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La primera pregunta, la que más me va a doler. ¿Cuántos años tenías tú cuando aquella final de Herreros y el Baskonia? Tendrías 12.
Pues
tú no, ni te acordarás de aquello, ¿no?
No, sí que me acuerdo, pero tenía muy poquito. Soy del 93, sí.
93. Joder. Aquello fue en 2005,
eso no
yo
se
creo.
Puede decir.
2005, 2006.
Eso fue 2005, sí, 2005, o por ahí. Yo recuerdo, sí. Yo recuerdo estar 12, 12. En los años del periódico.
Sí, es sí, más, sí. Yo creo que no tenía los 12 porque soy de diciembre, o sea, que yo no tenía los 12.
O sea, tú estabas haciendo la comunión y Lucas era becario en El Mundo, ¿no?
Sí.
Yo era todavía medio jugador y tal, qué cosa, de verdad. Qué cosa,
ha llovido, ¿eh?
Ha llovido, sí, ha llovido. Bueno, hablábamos de ese final. Es verdad que la sensación del Baskonia de balones que se le escapaban de las manos y una cosa muy llamativa, ¿no? Y luego el Barça, que había dominado el partido 33 minutos, que se inmoló durante buena parte del último cuarto, pero claro, que se encontró con un regalo y, oye, que luego tuvo la capacidad de mantenerse en el partido y no irse, porque otro se hubiera ido.
Sí, es que para mí hay dos claves. La que se le escapa a Drasic en esa transición, que el Barça yo creo que arriesga un poco en esa presión alta y la pierde Drasic y se le escapa. Y luego la pérdida de Vildoza en el saque con Henry, sobre todo teniendo en cuenta que es después de un tiempo muerto, ¿no? Que entiendo que si es sin parar y que las revoluciones están a mil, pues bueno, ahí me sorprendió, ¿no? Y luego hay otra clave que es el rebote ofensivo del Barça, que lo trabajó bien en esas últimas acciones. Y tuvo esas segundas oportunidades que luego le dieron la victoria. La verdad es que el resumen lo hace Saras, ¿no? No sé cómo nos hemos llevado esta victoria, porque sí. fue un partido que es cierto que dominó el Barça, pero que al final para mí lo pierde Baskonia.
De eso se ganan uno de cada mil, y esa le tocó sí. Al Barça la lotería en Vitoria el otro día. Quería preguntaros por el Real Madrid en una semana, Lucas, que ha sido mucho mejor para el Madrid, y en la que al final, cuando tienes a J.C. Carroll jugando al nivel que ha jugado esta semana y Anthony Randall jugando a un nivel normal, el Madrid se pone en otra dimensión.
Sí, yo creo que varias de las claves de estos dos partidos, que sí que han tenido un denominador común, ha sido los buenos inicios y más o menos menos hoy al final, pero también estaba muy condicionado el partido por la ventaja. Es un poco, ha metido a Carroll y a Randall de inicio, que le dan muchas posibilidades ofensivas. O sea, son dos armas tremendas y van puntos fáciles al principio, que muchas veces cuesta, entonces ya llevas el partido un poco mejor, ¿no? Bueno, yo creo que Verdaguer ha estado a una línea mucho más alta. También hay otro jugador que para mí es clave y está cada vez, digamos, si consigue llegar al nivel que se espera, puede ser la gran noticia del año, que es Abalde.
Sí,
tanto,
muy bien, ¿eh?
Bueno, el otro día no era un partido nada fácil, el del Bayern, mucho menos de lo que pareció. Y bueno, se anuló a Lucic, que venía siendo el mejor jugador de la Liga. Bueno, estuvo en buen defensa también sobre el base. La verdad que Abalde va creciendo sin hacer ruido y creo que va salvando al Madrid, que bueno, sigue teniendo jugadores con problemas físicos. Rudy no ha jugado sus últimos partidos, Dek, Koser. Bueno, yo creo que siguen faltando muchas cosas al Real Madrid, pero bueno, ha sido una semana, la verdad, que ha tenido momentos ofensivos bastante brillantes y defensivos también.
Miguel, ¿cómo lo has visto tú?
Sí, para mí la gran clave es la mejora ofensiva del Madrid esta semana, ¿no? 84 contra el Betis, 86 hoy y 100 contra el Bayern. Creo que es una demostración también. Yo creo que el regreso de Carroll influye mucho en eso. El primer cuarto que hace hoy, bueno, es un escándalo, y el otro día hace muy buen partido. Creo que el Madrid va a ir en línea ascendente porque no le queda otra. Bueno, vamos a ver qué pasa en unos días con todo el tema NBA y Campacho y demás, sí, pero creo que el Madrid está en línea ascendente. Y yo, por añadir a lo de Abalde, creo que Abalde está jugando al mismo nivel que en Valencia, pero lógicamente la presión que puede haber en Madrid y su rendimiento se magnifica, ¿no? Pero creo que está haciendo el mismo rendimiento que ofreció en Valencia y que le convierte para mí en uno de los jugadores nacionales con más futuro y con más presente, ¿no? De nuestro baloncesto.
Hizo una muy buena Supercopa. Luego yo creo que le ha costado un pelín arrancar la temporada y ahora está otra vez jugando francamente bien.
Bueno, como al Madrid en general.
Sí, es verdad. Ha sido un poco termómetro ahí también, es verdad. Por cierto, hablando de termómetros, Lucas, volvía esta semana Shane Larkin y claro, eso, hablando de poner en otra dimensión a un equipo, el Efes es completamente distinto y hasta Masile Micić, pues mucho más cómodo. Vamos a ver qué tal el Efes este año, ¿no?
Sí, es un equipo que evidentemente tiene que ir para arriba. Larkin salió, pues como es él, como una moto. Tuvo momentos ahí de absoluta locura, de tirarse todo lo que le llegaba y luego poco a poco encontrando, pero la verdad que el Efes es curioso porque mantiene todo, todo lo que tenía. Sí, sí. Es como, bien, bueno, bien. Íbamos encaminados a ganarle la Liga o casi. Ha pasado esto, bueno, podemos hacerlo, pero también hay que poder hacerlo, hay que poder renovar a esos jugadores. Vamos a mantener todo como lo teníamos. Es verdad que empezó con alguna derrota, pero creo que ese equipo, evidentemente, cuando te conoces tan bien ya, has ganado, has estado muy cerca de ganar, tienes jugadores con experiencia y jugadores que son determinantes como Larkin o como Misic, sí, sí. Bueno, la verdad es que tiene buena pinta y que si no pasa nada va a ser de los que dominen esta Euroliga.
¿Tú ves al Zalgiris aguantando ahí toda la temporada, Miguel, o crees que al final va a caer?
Hombre, a ver, la lógica nos hace pensar que no. De hecho, los rivales con los que ha jugado, sin desmerecer al Gimki, que tenía muchas bajas, al propio Olympiacos y demás.
Y les van Estrella Roja, sí.
Sí, yo creo que, a ver, Zalgiris creo que ha ganado a los de su liga, los ha ganado y además creo que está jugando muy bien y creo que esos resultados también les va a permitir, pues mismo el partido contra el Madrid lo van a afrontar sin una presión añadida, ¿no? También es cierto que sin público, creo que eso puede ser un factor.
Bueno, cuidado con el partido del Madrid, que Jokubaitis sí. Ha dado positivo, a ver qué pasa ahí, ¿no?
Bueno,
cómo evoluciona
exacto.
Todo. Claro.
Sí, sí, sí. No, a ver, yo creo que no va a aguantar, pero sí que es verdad que este inicio les permite tener un colchón de victorias que bueno, que como sigan haciéndose fuertes en fuera de casa, que han ganado ya 4 partidos, vamos a ver, creo que Grigonis está dando ese paso adelante que se le esperaba, sí. La segunda parte que hace el otro día en Francia es tremenda, de hecho el ejercicio defensivo de Zalgiris es brillante. Y
ya el año pasado Grigonis estaba muy bien hasta que la lesión del pie le para.
Eso es. Y la otra cara de la moneda para mí es, por cambiar un poco de tema, es Maccabi.
Sí.
Para mí notan mucho la ausencia de Acey por dentro, y no han empezado bien y no son el Maccabi que estábamos acostumbrados a ver con Spyropoulos, lógicamente porque les falta una figura defensiva que no tienen.
Oye, hablando del Zalgiris y el jugar a puerta cerrada, ha dicho Sito Alonso hace unos minutos que él cree que en esa irregularidad que hemos hablado en semanas pasadas influye mucho el factor no tener público, que él cree que esos parciales tan grandes que se están dando quizá con público no serían así. Me parece una reflexión interesante, no sé cómo lo veis. Probablemente influya el hecho del público, sobre todo cuando le vienen mal dadas al equipo local, al final el público le da ese extra que a lo mejor ahora no tiene, claro.
Sí, puede ser. Pues yo hoy pensaba que desafortunadamente nos estamos acostumbrando a los partidos sin público. Y, sí. Y viendo los partidos de la jornada de hoy, reflexionaba de cómo serían esas mismas circunstancias con el público apretando la grada.
Claro.
O pitando a todo el equipo porque está haciendo mal, o protestando la acción arbitral, como hemos visto hoy la expulsión de tanto de Ponsarnau como de Vidorreta. Bueno, evidentemente son cosas que con público serían totalmente diferentes, tanto de lo que se escucha a los entrenadores como lo que puede influir una afición, como los tiros libres, como ganar fuera de casa. Evidentemente nunca lo sabremos porque serán situaciones que van a ser así por lo menos bastantes meses, pero evidentemente, y esto supongo que psicólogos deportivos lo analizarían mejor, influye muchísimo en todo lo que pasa en la pista y seguramente en esas irregularidades que decía Sito también.
Oye, Miguel, por cierto, en la Liga Endesa hoy hemos visto, quiero preguntarte por la victoria de Unicaja ante Monbus Obradoiro. Unicaja es un equipo que lo fía todo al juego exterior, ¿no? Ahora que ha vuelto Jaime Fernández, además, gran noticia.
Sí.
Pues bueno, Jaime Fernández, Francis Alonso jugando muy bien, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Axel Butel, pero por dentro, claro, tiene un agujero, porque hoy de nuevo Viruti les ha hecho un traje descomunal, es verdad que ha ganado Unicaja, pero es, yo creo que claramente el equipo más descompensado en cuanto a poderío exterior e interior por dentro, ¿eh? Y creo que a la larga o se refuerza por dentro o no le va a dar.
Sí, sí, no, indiscutiblemente. Yo creo que el inicio de temporada, de hecho, de Unicaja, las derrotas creo que llegan también por esos desequilibrios, ¿no?, entre pintura y exterior. Yo creo que el regreso de Jaime Fernández es una gran noticia para Unicaja, que está en línea ascendente, que en Eurocup también ha encontrado un poco el piloto automático. Y bueno, hombre, para mí Francis Alonso es una de las grandes noticias de este inicio de temporada. Él y Marc García, que
eso
también
es, justo,
está
justo
despuntando en Fuenlabrada. De hecho, 3-3, ¿no? Desde que ha llegado Javier Juárez Crespo. Sí. Pero sí, Unicaja es un equipo que depende mucho del tiro exterior. Yo creo que el año pasado, al tener más piezas por dentro, creo que Casimiro, de hecho en la Copa del Rey, creo que el juego interior fue clave también para Unicaja, para alcanzar esa final, pero sí que ahí sufrirán, y si no se refuerzan, creo que a largo plazo van a acusarlo mucho.
Francis Alonso y Marc García, Lucas, los dos de la misma generación de la selección española, coetáneos, que fue aquella generación que ganó con Orenga en Helsinki un Europeo Sub-20, y que, bueno, pues a veces hay que encontrar la oportunidad, ¿no? Y los dos la están encontrando, claro.
Sí, a fuego lento los dos, sí. Verdad, cada uno por su camino, bien distintos ambos, uno desde la formación en Estados Unidos, el otro saliendo pronto del Barça y buscándose la vida y creciendo. Son dos tipos con mucho talento, o sea, no tenemos en el baloncesto español gente que hay con tanta facilidad de anotar como ellos, y desde el lanzamiento exterior, además, especialistas puros, y bueno, si no pasa nada, seguramente lo veamos pronto en las ventanas.
Bueno, pues evidentemente una gran noticia que salgan jóvenes talentos españoles, que es necesario, y Francis Alonso y Marc García, pues son dos de los, como Tyson Pérez, de los que llevan la punta de lanza ahora mismo, y esto es una gran noticia. Vamos a ver Jaime Pradilla, o por supuesto Santi Aldama también, del que estamos todos tan pendientes, pero necesitamos esa sangre fresca. Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Como si estuviéramos ante el Capitolio, arrancamos hoy la sección NBA, la sección de Estados Unidos, porque claro, hay un factor y un hecho que va a ser fundamental para el devenir de la NBA, y es que el martes son las elecciones en Estados Unidos. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ahora mismo ya se habla poco de baloncesto en Estados Unidos, ¿no? Se habla mucho de elecciones, por lo menos hasta el martes, miércoles.
Ha pasado a segundo plano, desde luego, como mínimo, efectivamente, sí. Las elecciones se celebran este martes, día 3 de noviembre. Los resultados empezarán a como cuentagotas en la madrugada, bueno, ya la mañana aquí, iba a decir ya la noche del martes, pero visto lo visto, y no voy a entrar en detalles, es muy probable que en muchos estados no haya resultados finales. Sí. Puede haber adelantados, pero no finales. Y probablemente hasta la mañana, la mañana del miércoles de aquí, de España, pues estará, bueno, se verá un poco más claro. No obstante, hay estados que pueden permitir votar el mismo día de las elecciones, con tal de que tenga el matasellos de correos, y tienen un plazo de un par de días, depende de cada estado, de llegar, con lo cual eso, en vez de ser el día de los comicios, será la semana de los comicios.
No vamos a entrar en el análisis político porque no es objeto de este programa, pero sí es cierto que la NBA y los protagonistas de la NBA están muy pendientes de lo que suceda, ¿no?
Sí, y quisiera destacar que el mundo deportivo, desde hace muchos años, ya no solo ahora, sino muchos años, tiene tendencias, como cualquier persona que tenga derecho a manifestar sus inclinaciones, tanto hacia un lado como otro, de un activismo social. No hace falta ir demasiado atrás en el tiempo, desde los tiempos de Bob Cousy, por ejemplo, en baloncesto, que se manifestó a favor de una igualdad de trato dentro de la NBA, con los atletas de los Juegos Olímpicos de México, sí. Los famosos que se levantaron el puño. Sí. O sea que el manifestarse sus inclinaciones no debe ser un perjuicio para el deportista en absoluto. Y la NBA, hay que recordar, igual que otras ligas como la NFL de fútbol americano, tienen una mayoría de atletas afroamericanos. Entonces es normal que cualquier cosa que pueda afectar a un determinado grupo étnico, en este caso los afroamericanos, puede hacer que tengan unas tendencias determinadas.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese resultado y de qué reacciones se producen, aunque evidentemente todos tenemos en la cabeza nombres de personas y de protagonistas de la NBA, entrenadores, jugadores, que en los últimos semanas y meses se han posicionado de forma muy clara. John, lo deportivo, la noticia de la semana, sin duda, ha sido el cuerpo técnico que se ha montado Steve Nash para su equipo en Brooklyn Nets, ¿eh?
Bueno, es casi el universo negativo, por decirlo de forma, entre comillas, o el universo inverso de lo que eran los Phoenix Suns de hace dos décadas. Sí, o sea, está Steve Nash ahora con los galanes de head coach y con Mike D'Antoni, recién fichaje, y el mismo día se supo también que Amar'e Stoudemire y Udoka, que bueno, Udoka venía del árbol de los Spurs.
Popovich.
Que están bajo los mismos el mismo pabellón, el mismo techo del pabellón, con lo cual no sé si tendremos un renacimiento de del run and gun, o los 7 segundos o menos de los Suns de principios del milenio, o si Steve Nash viene debido que ha tenido una estrecha relación con los Golden State Warriors de Steve Kerr, que a lo mejor viene con otras fórmulas bajo el brazo.
Bueno, en todo caso parece una decisión inteligente de Nash, que bueno, rodearse de gente con mucha experiencia, como es Udoka, que ya lleva unos años siendo uno de los entrenadores asistentes más prestigiosos, y evidentemente Mike D'Antoni, que bueno, ha tenido una etapa, aunque no ha terminado del todo bien, de mucho éxito en Houston y anteriormente en Phoenix. Y bueno, a ver el papel también de Amar Stoudemire en ese nuevo rol. Sorprendentemente, cuando parecía que volvía a jugar al Maccabi de Tel Aviv, finalmente pues se queda. Creo que querías decir algo, ¿no?
Sí, no, que lo que quería decir es que a Mike D'Antoni hay que reconocerle, desde luego, por su revolución en el campo ofensivo en la NBA, y seguramente vendrá a desempeñar un papel muy específico dentro del staff del entrenador Steve Nash. Y hay que recordar que en su día, incluso ya no solo de los Suns de principios de milenio, sino ya evidentemente con los Houston Rockets, ha servido un poco de reactivo, ¿no?, en esto de cómo evoluciona la NBA. Así que seguramente tendrá algo nuevo que traer.
Bueno, y por último, John, hablando de Brooklyn, de Nueva York y de New Jersey en este caso, una noticia que de momento no se le ha dado mucho vuelo en España, pero que me ha llamado mucho la atención, y es que Toronto Raptors podría acabar jugando la temporada en Newark.
Efectivamente. Durante esto de la pandemia, de esta etapa, los Toronto Blue Jays de la Liga Profesional de Béisbol de Estados Unidos, para evitar esto de tener que traspasar fronteras, porque su campo está en Toronto, es su estadio, pasaron a la ciudad de Buffalo, que es justo casi al lado de las Cataratas del Niágara, dentro del territorio estadounidense. Entonces, en las últimas semanas se ha hablado que si Louisville, en Kentucky, porque tienen un pabellón, el KFC Yum, que es un pabellón ya preparado para NBA, donde juega la Universidad de Kentucky, por ejemplo, está ya preparado para NBA. También se hablaba de San Luis, ¿no? En su día tuvo franquicia de la ABA.
Los Jazz, ¿no?
Los Spirit of St. Louis, porque eres el mismo nombre del avión de Lindbergh cuando cruzó el Atlántico, ¿no? O sea, era los Espíritus de San Luis, ¿no? Pero lo que se ha hablado es que justo al otro lado del río Hudson, en New Jersey, hay un pabellón donde estuvieron los Brooklyn Nets. Antes de ser los Brooklyn Nets, fueron los New Jersey Nets. Y en Newark, que está prácticamente 15-20 minutos en tren, pasando por debajo del río Hudson, hay un pabellón perfectamente preparado para NBA. Con lo cual, es muy posible que si esto saliera adelante, y que tiene mucha lógica para mí que salga adelante por cuestiones logísticas, que pueda haber tres franquicias NBA en un radio de, pues eso, de 40 kilómetros.
Estaremos pendientes, porque sería una noticia, desde luego, importante ver a Toronto teniendo que jugar, obviamente hasta que se normalizara la situación, se traslade la franquicia en el estado de Nueva York. John Vázquez, gracias, buenas noches, y bueno, pues que el martes el votante reparta suerte.
Esto, esperamos que todo. Vale, muchas gracias, buenas noches. Love me, never love me more. And I dream you go.
Bueno, pues vamos con la recta final del programa de hoy. Tenemos que hablar, lógicamente, de baloncesto femenino como cada semana. Y hoy, además, lo vamos a hacer con protagonista. Primero, la actualidad. José Ralba, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues una tarde de locos.
Sí, tarde de locos, fin de semana intenso.
Sí, los únicos dos equipos que siguen invictos son los de siempre, Valencia y Avenida. Un encuentro movido, el de Avenida y el de Guernica, por lo que se vio también en redes sociales. Y Valencia, que arrasó en Logroño ante el Campus Promete con una Laura Gil convocada para la selección de nuevo, pero que está mostrándose cada vez más como una jugadora vital para el proyecto Valencia Basket, junto a Rebeca Allen, una de las candidatas a la MVP de la temporada.
Bueno, para empezar, movimientos en los banquillos. Ha caído Ángel Fernández en Zamora, y ha caído Eric Surís en Girona, que esto es más sorprendente, porque además Girona ganó ayer el derbi catalán.
Sí, de hecho, ganó Eric Surís ayer, y la junta directiva, según pone la propia web del conjunto catalán, ha decidido destituir esta tarde al entrenador porque pensaban que había que hacer un cambio en la dirección del equipo. No especifica nada más, hablarán próximamente, según pone también el comunicado del conjunto catalán. Y por Ángel Fernández, el entrenador torrentino de Zamora, pues la situación era complicada. Habían perdido contra Gran Canaria y era una victoria, 7 derrotas, si no me falla la memoria, el balance del ahora mismo peor equipo de la competición, y no me parece raro que la hayan echado, pero la situación es la que es. Dos entrenadores que han caído en el mismo día, prácticamente con unos minutos incluso de diferencia, y que uno sorprende y el otro pues... No era nada raro que pudiera pasar.
Bueno, esta semana hemos tenido convocatoria de la selección española, pese a que no va a jugar porque ya está clasificada, bueno, se va a concentrar en Valencia y ahora hablaremos de eso enseguida, pero la noticia del día, además de esas dos destituciones, ha sido sin duda, José Ra, el aplazamiento en el descanso del partido entre Araski y Casademón Zaragoza. Lo hemos comentado al principio del programa, después de que se conociera justo en el descanso que una jugadora internacional de Zaragoza había dado positivo en un test de PCR para incorporarse con su selección, que no son los test de antígenos que se hacen a nivel federativo. Todo es un poco lío, pero claro, había que suspender el partido.
Lo que parece es que se sabe la jugadora, que es la única que no ha salido en el segundo tiempo después de que hubiera todo este revuelo a Mendizorroza. Ambos conjuntos han dicho que el partido se aplazaba. La federación también ha comunicado la sensación de que tenían que pararlo porque les había llegado a mitad de partido. A mí, por ese timing, me parece un poco extraño que ciertas federaciones no lo avisen al menos antes de empezar ciertos partidos y saben que sus jugadores están ahí. Una baja sensible para cierta selección que también se está jugando llegar al Eurobásquet de Valencia, y un poco extraño todo que lo anuncien en ese momento de partido.
Bueno, pues evidentemente eso es lo que sabemos, y yo hoy quería felicitar a una de las protagonistas que va a ser de esa concentración de la selección española en Valencia, que es Paula Ginzo, la jugadora de Lointe Gernika. Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Oh, muchas gracias. Muy contenta.
Muy contenta, claro. Al final, verse... Aunque sea una convocatoria un poco especial, pero claro, que te abran la puerta a la selección. ¿Qué siente una cuando se lo comunican?
Joder, pues muy feliz. Ya es la, si no recuerdo mal, la tercera o la cuarta vez que voy con la selección, y cada día que me llega la notificación, pues súper agradecida y muy contenta de la nueva oportunidad, por supuesto.
Y una cosa que yo siempre... Esto es como lo de las camisetas de los equipos campeones, que bueno, de los equipos que se hacen camiseta de campeón y luego no ganan, y yo siempre digo, ¿dónde acabará esa camiseta? No, pues aquí siempre me pregunto, ¿tú sabías antes de que saliera la lista que te llamaban o no?
Sí, claro. Sí. Bueno, a nosotros no lo comentan antes por el tema de los viajes y demás, para empezar a los viajes, pero vamos, un par de semanitas antes, tampoco mucho más.
Claro, y ahí, ¿cómo lo gestionas? Porque claro, públicamente no puedes decir nada, pero entiendo que a tu gente cercana lo por gestionas. Lo menos sí se lo dices, ¿no? A tu gente cercana sí, ¿no?
Claro, a mi familia lo sabe y los más allegados lo saben, pero ya está.
Ahora que nadie que se entere, comunica. Claro.
Exactamente.
Hasta como que alguien se vaya.
Hasta que se comunica oficialmente no se dice más allá.
Ya. Bueno, evidentemente, como decíamos, una convocatoria un tanto particular, porque España está clasificada para el europeo, de hecho Valencia es la sede de ese europeo, bueno, y en la situación en la que estamos viviendo, Paula, que es tan compleja, ¿cómo lo afrontas un poco?
Bueno, pues te lo digo, con la misma ilusión que si hubiese sido en otras condiciones normales. Al final, para nosotras sigue siendo una oportunidad de demostrar a qué nivel estamos y nuestra mejor versión, ¿no? Yo siempre hablo de esto, de nuestra mejor versión. Al final las condiciones son un poco ambiguas, un poco complicadas, pero para todo el mundo. Entonces, todas estamos en las mismas circunstancias. No es que yo especialmente esté en unas circunstancias, ¿sabes?
Y dada la circunstancia, valga la redundancia, que tenemos en el país, el hecho de, bueno, pues ahora irte a Valencia, meterte allí en una pequeña burbuja, claro, ya os habéis acostumbrado a las jugadoras, obviamente, pero genera un poco de respeto el decir ahora voy para allá, en fin, aunque vosotras estáis viajando permanentemente, claro.
Ya, no, la verdad es que, no sé, creo que respeto, me sentiría respeto ahora con una condición normal como antes, ¿sabes? Ahora es que todo es una burbuja, todo es solo entre las compañeras del equipo, intentamos no estar en contacto con nadie más. Todo es PCR siempre antes de un partido, no sé, estamos ya como acostumbradas. No nos gusta, por supuesto, ojalá pudiésemos llegar a las condiciones normales, pero ya nos hemos acostumbrado más o menos.
Hola, quería preguntarte yo por la convocatoria en sí. Ha habido muchos nombres que se han quedado fuera y que han tenido bastante revuelo, como por ejemplo tu compañera Rosso Buch en Gernika, y otros que parecía que estaban cantados que ya iban a llegar, como era el de Raquel Carrera por parte de Valencia Basket, en una convocatoria que parece más a lo que hemos visto de Estados Unidos en otras ocasiones. Pero ¿cómo te sientes con tanto nombre ahí? Laia Palau, Ana Cruz, que también volvía, ¿cómo lo ves?
Bueno, ahora lo veo como igual más normal, porque ya es, como ya dije, la tercera o la cuarta vez que voy con ellas, pero es verdad que la primera vez da mucho respeto. Y al final empecé siendo una niña con 9 años a jugar a esto, y yo los veía por la tele. Al final, no sé, Laia Palau me lleva 20 años y... y las he visto por la tele, las he admirado, las he idolatrado desde casa. Entonces, pues para mí, con todos mis respetos y con mucha humildad, llego a esa convocatoria a, en modo esponja, a absorber lo máximo posible y aprender lo máximo posible.
Y hablando de 20 años, aunque esta ni los tiene, déjame que te pregunte por Raquel Carrera, orgullo gallego por tu parte también.
Súper feliz.
Esta chica
súper feliz por ella.
Tiene una pinta...
Muy bien, muy bien. Estoy súper feliz por ella. No hay, creo que no hay nadie que se lo merezca más que ella. Al final es orensana también. Hemos estudiado en el mismo colegio.
¿Ah, sí? Esta no la sabía
sí,
yo, mira.
Sí, sí, hemos estudiado en el mismo colegio y todo, entonces, no sé, sobre todo orgullo gallego, orgullo orensano y nada, muy feliz de que dé pasos a tan gran nivel.
Y pasos, como tú dices, que es una chica muy especial, ¿eh?
Sí, juega muy bien, al final sí, eso, ¿no? Aparte de ser una chica estupenda, juega muy bien, al final eso es lo que vemos, ¿no? Lo que se ve a simple vista. Y ya te digo, súper feliz. Creo que está en el camino adecuado.
¿Y el camino tuyo, tu objetivo es acabar en el Eurobásquet o eso lo ves complicado? Además, en un año en el que tenemos Eurobásquet, Juegos Olímpicos, es verdad, Paula, que a día de hoy se vive casi día a día. Es muy difícil hacer cuentas de cara al verano, pero hay Eurobásquet y juegos, claro.
Ya, pero es que no sabemos si pasado mañana se va a cancelar la liga, ¿sabes? Claro. Es que no puedo pensar en nada más que el entrenamiento que tengo mañana. No, ahora mismo no se puede mirar tanto a largo plazo. Ojalá fuese ese el objetivo. Pero como dicen en mi casa, hay mucha piedra que picar para eso. Hay gente muy, muy buena adelante.
Eso está claro. Oye, ya que lo dices tú, no sabemos si pasado mañana se puede cancelar la liga. ¿Está creciendo ese temor en las jugadoras?
Creciendo, no lo sé. Yo creo que ese es el temor que tenemos desde el principio de temporada. El temor de que se cancele, sobre todo el temor de tener, bueno, estar bien de salud, nosotras, nuestras compañeras, nuestras familias, sobre todo. Pero bueno, ya te digo, vamos día a día, intentamos obviarlo lo máximo posible dentro de las posibilidades.
Cuando hoy has conocido esa noticia de que se suspendía el partido al descanso, claro, al final todo esto son cosas que no hemos conocido nunca, que no hemos visto en nuestra vida, ¿no? Que se suspenda un partido al descanso, pero a mí me parece lo más sensato. El tema, si los test de antígenos, lo llamativo es que un test de antígeno te dé negativo y una PCR te dé positiva. A lo mejor, claro, debería haber PCRs a nivel federativo, pero no las está viendo, de acuerdo. Pero yo creo que lo más sensato, si conoces esa noticia, es suspender el partido. Claro, hay que minimizar el riesgo, ¿no?
Sí, desde luego. Yo supongo que si se supiese incluso antes del partido, se hubiese suspendido antes del partido. Supongo que la noticia llegó cuando llegó y lo hicieron lo mejor que pudieron, desde luego. Creo que es complicado, es un tema complicado y creo que desde la federación están ayudando lo máximo posible a tener el menos riesgo.
Así debe ser. Bueno, ayer jugabais partido ante Perfumerías Avenida. Uh-huh. ¿Qué tal las sensaciones? Guernica sigue siendo un equipo, bueno, pues media tabla clase alta, pero es verdad que este año las sensaciones que Avenida, Valencia y Girona son como una clase alta, no sé si inalcanzable, Paula.
Bueno, yo creo que inalcanzable no, sobre todo porque estamos viendo una liga como muy, muy competitiva. Más
de hecho, vosotros ya sabéis ganarle a Valencia lo que es, claro.
Sí, bueno, pero... Está más competitiva que otros años incluso. Creo que la liga da un pasito adelante, que es súper bonito verlo desde fuera e incluso disputarlo desde dentro. Intentamos plantarle la cara a Avenida, lo hicimos, estuvimos muy ajustados hasta el final. Al final se lo llevaron porque las últimas jugadas lo hicieron mejor y ya está. Darle la enhorabuena y ya está, pero creo que nosotros estamos en el buen camino. Es una liga muy competitiva, sobre todo fuera de casa, es muy complicado ganar a cualquier equipo.
Paula, yo quería preguntarte un poco más por el bloque que estáis construyendo en Guernica. Tú vienes de Cáceres después de una temporada convulsa, como sabemos todos, por la situación que había, pero un proyecto con jugadoras jóvenes como Laura Cornelius, algo más experimentadas como Rosso Buch, que también están dándolo todo y que llegasteis a la final de la Supercopa, que al final es el máximo histórico del equipo en esa competición tan reciente, pero... ¿Cómo lo ves tú? Porque en redes sociales os vemos con muy buen rollo, con muy buen ambiente, pero también lo estáis demostrando en la pista. ¿Cómo de bien se pasa en Guernica?
Bueno, desde luego, si echamos a un lado el tema COVID y demás, que es lo único que igual nos está trastornando un poquito a nivel de preocuparnos, ¿no? Creo que tenemos un bloque, pues creo que está equilibrado. Tenemos gente muy joven, yo y Chia Istimuño, 22 años, Laura Cornelius, 24, Nogayeló, 24, y luego tenemos gente más mayor, como puede ser pues Angie, Rountree, etcétera, creo que tenemos ahí un buen equilibrio entre gente mayor y gente no tanto. Desde luego tenemos un bloque muy muy bueno, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, porque el buen rollo se nota incluso dentro de la pista.
Oye, Paula, ¿y cómo ves lo de la competición europea?
Bueno, pues supuestamente está desplazada a enero, sí. ¿No? Ojalá se pueda disputar. El otro día soñé que no se disputaba y estaba súper triste.
Mira, exclusiva, ¿eh? En directo, aquí Paula Gizzo con su sueño.
No, pero no sé, espero que sí se dispute. A mí la verdad es que me apetece mucho tener una experiencia más, que el equipo tenga una experiencia más, y creo que tenemos equipo para competirlo muy bien.
Oye, ¿te levantaste de mal humor?
Pues sí, la verdad es que sí, pero no sé, lo típico. Igual había visto algo de COVID o algo y me puse nerviosa, pero ojalá se pueda disputar porque creo que tenemos equipo para ello.
Oye, me ha dicho un pajarito, dice, tienes que preguntarle a Paula. Dice, Paula era una profesional del baloncesto antes de saber que era una profesional del baloncesto. Siempre se ha comportado como una profesional. Con 12 años era una profesional. ¿Esto es así?
Bueno, no, creo que no. No, yo por lo menos no era consciente de que lo era.
Eso es lo que me dicen, pero que tu actitud, tu forma de comportarte, tu llegar la primera, irte la última, siempre ha sido así, con 12 años, ya lo era.
Sí, es que creo que, no sé, tengo unos valores que me han inculcado mis padres, que se los agradezco muchísimo, de disciplina, súper importante. Y como tengo esos valores en todos los ámbitos de mi vida, también los tengo en la pista y también los tengo con mi equipo. Entonces yo decidí súper joven que el baloncesto iba a ser importante para mí, entonces decidí que iba a invertir todas las horas que pudiese. Yo no decía no a entrenar por un examen, no, yo sacaba sobresaliente y aún encima jugaba el partido, ¿sabes? Yo sabía, era muy disciplinada en ese aspecto, entonces no sé si era profesional con 12 años, pero me lo tomaba bastante en serio.
Bueno, entonces, estás el típico dicho, ves el yerno que todo suegra quiere tener, pero tú en tu caso lo que eres es la jugadora que todo entrenador quiere tener, sobresaliente y a jugar el partido, claro, o sea, esto es como bueno. el ideal de un entrenador de cantera, ¿no? No tiene problema con los estudios, yeah. Y encima es la que más entrena, claro, es perfecto.
Pero es que yo no sé ir a medias cintas, no sabía con 12 años y no sé con 22. Yeah. Es como que si algo me gusta y me lo tomo en serio, es como que voy con todo. Pues sabía que los estudios no eran negociables porque me lo habían inculcado así. Iba a mi máximo nivel en ese sentido y luego daba el máximo también en la pista.
Y Paula, ¿cómo te has visto tú encajando? Porque hemos hablado que hay buen ambiente en Guernica, pero tú muy joven llegas a un equipo que en teoría tendría que estar jugando competición europea si no fuera por la situación actual, y que al final es un paso más en tu carrera, uh-huh. que esperemos que se alarga. ¿Cómo te estás viendo dentro de esa buena ética de trabajo que comentabas y dentro de las exigencias que puede haber en un club, uh-huh. de una ciudad pequeña como Guernica, pero que está muy arriba en la tabla?
Sí, bueno, creo que la ciudad no tiene que ver en ese aspecto. Creo que es un club bastante grande, con bastante nombre, que está bastante consolidado en la liga. Y yo me veo como que era el paso que tenía que dar, ¿sabéis? Yo he ido pasito a pasito, empecé en Liga 2, di un pasito más adelante a un equipo recién ascendido, luego me fui a Cáceres, me vi consolidada y he dado un pasito más ahora. Creo que es el sitio en el que tengo que estar ahora mismo. Es verdad que es difícil ganarse los minutos, tengo jugadoras en mi posición muy importantes, con mucho nombre, con mucha calidad y con mucho talento. Entonces ya te digo, aprender lo máximo posible, ganarme los entrenamientos el mayor número de minutos posible y dar mi mejor versión, y que eso sea suficiente para ayudar al equipo y crear ese buen rollo incluso en la pista y fuera de ella.
Bueno, pues Paula Ginza, ha sido un placer conocerte un poquito más esta noche en Tirando a Fallar. Te deseo toda la suerte, que la temporada salga lo mejor posible, lo más normal
posible.
Gracias. Y que disfrutes mucho de esa convocatoria con la selección española, que nosotros disfrutaremos contigo. Gracias, buenas noches.
Muy bien, gracias. Un placer,
hasta luego. Buena suerte, Paula.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Joserra, pues la semana que viene más baloncesto femenino, ¿vale?
Sí, más Euroliga también, que ya se sabe que Girona será la sede de la Euroliga si todo va bien después de las elecciones y a principios de diciembre.
Correcto, pues estaremos pendientes, evidentemente. ¡Nos vamos! Programa intenso, una semana más. Son días complicados para el baloncesto, pero tenemos que asumir, si queremos baloncesto, otra opción es la posición de que no lo quiera y diga que no haya baloncesto. Que estas cosas que están pasando van a seguir pasando toda la temporada, insisto. Quien prefiera que no haya baloncesto, pues nos vamos a los meses de marzo y abril y igual no sé si es la mejor opción para todos. Pero bueno, esperemos que siga habiendo baloncesto, por lo menos desde mi posición, y que en la medida de lo posible lo podamos disfrutar con la menor anormalidad posible. En el control de sonido ha estado Víctor Hernández, os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, domingo a las 11 de la noche en el radio, más baloncesto en Tirando a Fallar.